mediodía.
COPE Más Coruña.
Estar informado. But you've got a higher power. Got me singing every second. Y a la 1:20 os contamos que peluqueros de toda Galicia han vuelto hoy a salir a la calle para seguir pidiendo una bajada del IVA, Noel Abao.
Una bajada del IVA, o lo que es lo mismo, el IVA que les corresponde por ser servicio esencial. Tienen ahora mismo el del 21% y lo mantienen desde hace casi una década, cuando se les subió por los problemas de financiación pública que había debido a la crisis. Pero nada ha variado, ha cambiado la situación del país y ellos siguen con ese 21% de IVA, mientras otros sectores ha habido como van bajando. Por eso, profesionales de la plataforma Creer en Nosotros, que agrupa peluquerías y salones de estética, han estado en Santiago, en la Plaza del Obradoiro, para hacer oír sus voces de nuevo. Entre estas personas está Hermes, que es peluquera en Novo Mesoiro.
Volvemos a la calle porque realmente tenemos apoyo de los partidos políticos, pero bueno, la señora ministra pues nos ha vetado, por lo cual ahora se van a poner a la mesa los presupuestos del año que viene y sería de urgencia que nos metiesen ahí en los presupuestos puesto a las peluquerías, porque pues no es que nos bajen el IVA de momento, sino que nos suben autónomos la luz, que en vez de ayudarnos un poco, pues aún nos están poniendo trabas por todos lados.
Así que con estas cuestiones sobre la mesa, lo que quieren es ese IVA que les corresponde, el del 10%, y que no se encarezca tanto todos y cada uno de los productos que están comprando.
Nuestro IVA es el 10%, que es el que teníamos en el año 2012. Ese IVA que no lo suben a unos cuantos sectores para paliar un poquito esa crisis de ese año, y todos los sectores lo han recuperado. Las peluquerías seguimos teniendo el mismo IVA, el 21. Es algo incomprensible. Entonces es lo que estamos reclamando, básicamente reclamando eso. Un IVA nuestro, no es que nos bajen el IVA, sino que nos vuelvan a nuestro IVA, que es al 10%, siendo esenciales.
Están ahora mismo en una situación de impasse, de retomar actividad y también de aguantar. Algunos no han podido hacerlo.
Hay muchos salones que pues están todavía pues con préstamos bancarios, están agotados, están ya que no saben qué hacer con, hay empleados en ERTE todavía. O sea, hay muchos profesionales que están día a día viendo, pues tengo que cerrar, no tengo que cerrar, o sea, que no saben cómo planteárselo, porque es muy difícil, porque claro, en vez de tener ayudas, pues nada, cada día pues más gastos y más gastos.
Van a tener reuniones con distintos partidos políticos y no van a dejar las reivindicaciones, porque saben que es un momento importante ahora el de la elaboración de los presupuestos y el de que sus reivindicaciones y las distintas promesas se vean por fin recogidas en las cuentas. Van a seguir, como te digo, pues hasta que la última enmienda esté estudiada.
Gracias, Noela. 1:23.
Me gustaría contarte y que me quitaras encima.
Mañana se celebra el Día Mundial contra el Cáncer de Mama y la Asociación Española contra el Cáncer nos pide que saquemos pecho por ellas, porque no solo son vulnerables por la enfermedad, sino porque están en una situación de vulnerabilidad laboral. Para que nos hagamos una idea, una mujer con cáncer de mama tiene unos gastos directos de más de 9.000 euros y una pérdida de ingresos de más de 30.000 durante la enfermedad. Rosa Trillo es psicóloga de la Asociación Española contra el Cáncer aquí en A Coruña. Rosa, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Y hablamos, Rosa, de un cáncer que se hace especialmente vulnerable para la mujer, ¿no?
Pues sí, es un diagnóstico que afecta pues principalmente a mujeres, ¿no? Por lo tanto, son estas las que se encuentran en una situación de vulnerabilidad social cuando son diagnosticadas. Pues muchas veces precisamente por eso que tú comentabas, ¿no? Por esos gastos directos que tiene que afrontar una familia cuando hay un diagnóstico así. Y además, pues también se produce una pérdida de ingresos, ¿no? Pues las mujeres que están en una situación laboral más vulnerable, que se encontraban en paro, que se encontraban, pues que eran autónomas, que tienen salarios por debajo del SMI, pues todas estas mujeres todavía van a estar en una situación de mayor vulnerabilidad y no solamente tienen que afrontar gastos directos, sino que también ven cómo sus ingresos van disminuyendo, ¿no?
¿Cuánto ha agravado esta situación la pandemia, Rosa?
Pues bueno, yo creo que es evidente, ¿no?, que en una situación de pandemia en la que ya de por sí a muchísimas familias les afectó económicamente mucho, ¿no?, y hace que se encuentren en situaciones de vulnerabilidad, una persona que es diagnosticada de cáncer en este contexto va a tener las dificultades y la pérdida de ingresos propios de la enfermedad, como son las pérdidas de los trabajos, las bajas laborales y lo que comentábamos antes, sumado a pues situaciones pues provocadas por la pandemia, ¿no? Los ERTES, cierre de muchos negocios, situaciones realmente dramáticas que hacen que, claro, que la vulnerabilidad aumente, claro que sí.
Hablamos sobre todo de mujeres, porque es un cáncer que afecta principalmente a mujeres, pero hay también casos de hombres. No sé si en el caso de los hombres todavía se recrudece más esa falta de autoestima ante un cáncer que suele asociarse a una mujer.
Bueno, es evidente que claro, que un cáncer de mama, ¿no?, que además en nuestro imaginario colectivo, porque afecta en su gran, grandísima mayoría a las mujeres, tenemos muy asociado precisamente a la figura de la mujer, un hombre que sufre cáncer de mama, pues sí se va a ver en muchas ocasiones pues con un estigma, ¿no?, y con unas dificultades de poder comunicar su diagnóstico porque, bueno, pues socialmente es una cuestión que tenemos muy asociada a las mujeres, ¿no? Por tanto, sí que puede afectar a la autoestima.
¿Cómo podemos ayudar?
Pues ¿cómo podemos ayudar? Podemos ayudar de muchas maneras, ¿no? Pero es cierto que este año nuestro lema de campaña es precisamente esa equidad, ¿no?, de todos frente al cáncer, de todas frente al cáncer, ¿no? Decimos que todos somos iguales frente al cáncer, pero no todas las personas, o sea, que el cáncer es igual para todas las personas, pero que no todas las personas son iguales frente al cáncer. Y precisamente es ahí donde nosotros queremos poner el foco, visibilizando esta realidad, trabajando por una equidad de acceso a la información, a los recursos y de acceso a todos los tratamientos y, por supuesto, a través de nuestro servicio de atención social en el que pues prestamos este tipo de intervención para todas las personas que lo necesiten, ¿no? Y un poco al hilo de esta campaña, este año también pusimos el foco en la equidad de acceso a la información y presentamos una jornada durante el día de mañana en la cual diferentes especialistas en bueno, distintos ámbitos, ¿no?, como puede ser la dermoestética del maquillaje, la fisioterapia, la ortopedia, la cirugía, ¿no?, diferentes especialistas en estas temáticas van a poder dar de manera gratuita información a todas aquellas personas que se quieran apuntar, pues para que todos y todas tengamos acceso a la información también.
Si queremos apuntarnos, ¿qué tenemos que hacer?
Pues llamar al 900-100-036, que es un teléfono gratuito 24 horas al día, además. No solamente funciona para esta jornada, sino que es nuestro teléfono de InfoCáncer para cualquier duda o cualquier cuestión que una persona necesite, o a través de nuestro correo electrónico a coruna@contralcáncer.es.
Rosa Trillo, psicóloga de la Asociación Española contra el Cáncer de A Coruña, gracias por atendernos.
Gracias a vosotros por el espacio.
Vas a quedarte siempre. Sí, hablábamos de que mañana se celebra ese Día Mundial contra el Cáncer de Mama, pero ayer celebrábamos el Día Mundial para la Erradicación de la Pobreza. Pilar Farjas es la directora de Cáritas Interparroquial de A Coruña. Pilar, muy buenos días.
Buenos días a todos.
Bueno, hablamos de erradicar, Pilar, la pobreza, pero la pandemia la ha agravado, ¿no?
Así es, un momento difícil. De hecho, el último estudio de la Fundación FOESA, ya sabéis que es el Centro de Estudios de Análisis de la Pobreza y la Exclusión de Cáritas Española, evidencia una situación grave, un empeoramiento, ha aumentado el número de familias en situación de exclusión más de un 22% en el último año y medio en España. Por tanto, un punto de partida que nos debe hacer reflexionar a todos.
¿Qué es lo que más ha agravado esta situación?
Pues tres aspectos. El trabajo, la situación de la exclusión vinculada a la falta de trabajo, no solo a la falta de trabajo, sino a un trabajo temporal en bajas condiciones, en inseguro. O sea, ya el estar con un puesto de trabajo ya no es un seguro frente a la exclusión y la pobreza. Segundo, la vivienda, el segundo componente, con el encarecimiento de los componentes asociados a la luz, el gas, toda la problemática de las barreras de acceso a Internet, los suministros, todos los suministros domésticos no solamente se han encarecido, sino que además han desgastado completamente la capacidad de muchas familias. Y el tercero de ellos, que no es menor, y ha sido muy especial como consecuencia de la pandemia, que es el deterioro de la situación social, de relaciones sociales de las personas. La familia, en la última crisis económica, 2008, se evidenció como un soporte, un colchón de soporte de las familias, también psicológico. Bueno, pues la pandemia, con todas las exigencias y restricciones de relaciones, ha hecho más complicado este funcionamiento del apoyo familiar y ha agravado también el deterioro, las situaciones de tensión personal, psicológica y entornos familiares. Por tanto, tres componentes creo que nos tienen que obligar a reflexionar y a poner en marcha políticas sociales bien dirigidas, revisión clarísima del fracaso de la renta mínima y luego reforzar pues con la salud mental y los apoyos a las familias.
Hablamos, Pilar, de más gente empobrecida o la que ya estaba empobrecida, esa pobreza es todavía más severa, o ambas cosas.
Ambas cosas. Primero, se ha deteriorado más la situación de las familias en situación de exclusión, pero es que han aumentado un 22% el número de familias en situación de exclusión. Ha aumentado un 22% la pobreza. Es el dato más grave desde el 2007. No llevábamos ya muchos años pues de esfuerzo de recuperación. Es el peor dato de situación de exclusión en España desde el 2007, en un deterioro agudo. O sea, no solamente se ha empeorado la situación de las familias en riesgo, sino que ha aumentado drásticamente un 22% el número de familias que han entrado en situación de exclusión.
¿Cómo está la situación aquí en A Coruña? ¿Qué es lo que estáis viviendo?
Estamos viviendo la demanda de ayudas y con este deterioro no solo aumenta el número, sino que aumenta el volumen, la cantidad de dinero que requieren. Ya no es una ayuda para pagar un mes el alquiler, sino que son deudas de 3 o 6 meses de alquiler. Ya no es una ayuda para pagar una factura de la luz, sino que es que deben 3 y 6 meses de factura. Por tanto, y ya no solamente es la luz, sino que además necesitan ayuda para el alquiler, para la luz, para el agua y para el gas. Esta es la expresión más vivida, ¿no? Pero yo no quiero eludir este esfuerzo que requiere para volver a insertar laboralmente a las personas, a las familias, a los adultos. Ha aumentado el número de familias en las cuales no hay ninguno de sus miembros trabajando, familias en las que todos los miembros de la unidad familiar están en paro, o en aquellas en las que hay un único miembro trabajando con un trabajo precario. Llamamos nosotros precario aquel que dura menos de 3 meses, que ha tenido que es parcial, menos de un tercio de horas, realmente precarios, ¿no? Entonces, este esfuerzo, yo creo que la primera reflexión, la dignidad pasa por tener un puesto de trabajo decente y con un sueldo decente. Y el segundo de ellos es, políticas sociales estables, bien consensuadas, trabajadas entre las distintas administraciones y que permitan pues mantener siempre una cierta estabilidad de seguridad a las familias. Y bueno, se han evidenciado claramente el papel tan relevante y crítico que tenemos todas las organizaciones sociales.
Es que hablabas antes, Pilar, de algo que llama poderosamente la atención, y es que a día de hoy tener un trabajo ya no significa que salgamos de esa situación de vulnerabilidad.
Así es, se ha aumentado el 20%, uno de cada cinco, o sea, se ha deteriorado todavía más la situación de trabajos no estables y completos, ya no hablo de economía sumergida, sino de incluso cuando media un contrato, pues son temporales, son muy cortos, son solamente por horas, son unas condiciones que nos generan esta situación que es nueva, ¿no? Es el tener un trabajo ya no garantiza una situación de estabilidad, porque las condiciones no impiden que con los ingresos pues se puedan cubrir los gastos de una vivienda y una vida básica, ¿no? Pero vuelvo a enlazar con el punto último, ¿no? La familia, el recuperar a la familia como el baluarte de la estabilidad emocional, afectiva y social, este colchón tan importante en nuestra cultura, tenemos que recuperarla. El deterioro que ha producido en la salud mental la pandemia, necesitamos afrontarlo y resolverlo, porque la familia sigue siendo hoy en nuestra sociedad la primera garantía, la primera red a la que nos agarramos todos cuando vienen problemas.
Caritas A Coruña ya tiene en marcha 2 economatos para que la gente en situación vulnerable pueda acceder a bienes de primera necesidad, pero está en marcha ya un tercero en el barrio de Monte Alto. ¿Cómo va este tercer economato?
Bueno, pues estamos ya con las propuestas económicas, los 3 presupuestos para ya decidiendo la adjudicación de la obra. Se nos ha retrasado y también es reflejo de los movimientos que se están produciendo consecuencia de la crisis. Veíamos estos días pues que las empresas de construcción tienen problemas de mano de obra y se ha producido un encarecimiento tremendo de todas las materias primas, con lo cual hay una situación de desestabilización. Nosotros lo hemos sufrido, teníamos que ya previsto empezar en septiembre y bueno, la situación de las empresas nos ha retrasado, pero bueno, ahora en este mes empiezan las obras y confiamos cumplir nuestro objetivo que en este cuarto trimestre se ponga en marcha el economato. Y quiero resaltar, ¿no?, el valor del economato como normalización de la ayuda básica, que es la de manutención, alimentos, dignificando y normalizando estar las recogidas de acuerdo a las necesidades de las personas, y también como canal de solidaridad. Nos permite canalizar muy bien y de forma rápida pues donaciones de alimentos de empresas e entidades, ¿no? Por eso quiero aprovechar para animar a empresas de todo el sector de la alimentación y productos de higiene básicos que sepan que nuestros economatos nos permiten canalizar de forma ágil y bien dirigida pues posibles donaciones.
Sobre la mesa está expuesta la situación que estamos viviendo. ¿Cómo ayudamos? ¿Cómo colaboramos?
Os animo a haceros socios y a hacer donativos. Las entidades sociales, vuelvo a reiterar, se han demostrado esenciales, absolutamente imprescindibles en esta crisis, en esta pandemia, en esta crisis. Y se están demostrando ahora y más imprescindibles todavía para potenciar y promover políticas sociales y sobre todo, insisto, en empleo. Por tanto, os animo a todos los radioyentes pues a hacer un donativo, a haceros socios y, por supuesto, a los voluntarios, que es el corazón permanente de nuestra acción, pues también la colaboración como voluntarios, empresas, a través de responsabilidad social, todos tenemos ahí. Y a veces también el hacer de portavoces, el haceros eco, todos, haceros eco de esta llamada a construir una sociedad más justa y a recuperar a todas estas familias para conseguir normalizar.
Ojalá que lo consigamos. Pilar Farjas, directora de Cáritas Interparroquial de A Coruña, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros siempre. Un abrazo fuerte.
Y os contamos también que Inditex, recordamos, ya lo habíamos comentado el pasado viernes, desde hoy va a cobrar sus bolsas. Son 10 céntimos por bolsa y 20 por sobre, con excepción de las bolsas grandes de Leptis, que van a costar 15 céntimos, y las de Massimo Dutti, 35 céntimos. El gigante textil asegura que esta medida no obedece a una reducción de costes, sino a su decisión de avanzar en materia de sostenibilidad. De hecho, aseguran que la recaudación obtenida sostenida por el cobro de las bolsas va a ir destinado íntegramente a proyectos medioambientales. Y el cupón fin de semana de la ONCE ha repartido 200.000 euros en nuestra ciudad. En el sorteo de ayer fueron 10 los cupones premiados con 20.000 euros cada uno que se vendieron en el kiosco de la calle Ángel Senra. Y a las 2 menos 20, como todos los lunes, nos acercamos a la actualidad del Ayuntamiento de Oleiros. Saludamos a su alcalde, Ángel García Seoane, alcalde. Muy buen día.
Hola, ¿qué tal? Muy buen día.
Bueno, íbamos a empezar falando por cartos, porque xa temos aí o proxecto de orzamentos do Estado. ¿Qué lle parecen as partidas que nos tocan?
Bueno, me parece unha chunga, ¿no? Os orzamentos do Estado non están invertindo nada aquí, na comarca da Coruña, como outros anos, nos volven a poñer o mismo do ano pasado. O ano pasado xa falaron da ría do Pasaxe, xa se adjudicou a ría do Pasaxe, non se empezou a obra, pasou un ano, se equivocaron un montón de cousas, poñían 20 millóns, resulta que ahora, para o ano que ven, para o 22, non se gastaron os 20 millóns que había, por tanto, economizaron, e ahora para o 22, pois poñen 14 millóns, quer dizer, menos que no 20, non? Me parece unha chunga total, un engañabobos, non? Tampouco aparece un duro para o proxecto de Alfonso Molina, para as obras de Alfonso Molina, da ampliación de Alfonso Molina, non aparece un duro para a Ponte Pasaxe, veñen con 100.000 euros, 100.000 euros, eso non dá nin para facer unha fotocopia do proxecto. Non da obra, do proxecto da obra, non? Me parece un insulto constante, non? É unha marxinación desta comarca sin precedentes. Volvemos a falar do tema de o tema do tren, faltaba máis despois da loita que se levou por toda a comarca para que fora o tren ao porto exterior, non? Pero que non hai nada de nada. Non hai un diñeiro para recuperar ou para pagar as deudas do porto, como se fixo en outras partes de España. É un insulto total. Por tanto, me parece indignante esta situación unha vez máis.
E como van as contas municipais para o vindeiro ano?
Bueno, as contas municipais, tiñamos idea de que se aprobaran agora no último venres deste mes, por un problema de que sabes que hubo un problema serio nas redes a nivel internacional, non? Uh-huh. Bueno, pois nós aquí tamén tuvemos algúns problemas en ese aspecto, se nos vaciou parte dun servidor, por tanto, temos que volver a recuperar toda a situación e vamos a retrasar o pleno que pensaba, xa digo, leválo antes de fin de mes e temos que pasalo posiblemente a primeira semana do mes que vende. De todos modos, é un orzamento que incrementa bastante o seu presuposto, non? Estamos falando de un orzamento que vai a rondar os 39 millóns de euros. Por tanto, estamos falando que o actual está en 31, casi 32, por tanto, un incremento moi forte en servicios e equipamentos, non? Un empuxe, nós tiñamos unha economía destos anos anteriores, tiñamos superávis, e o que facemos ahora é esa parte de superávit invertila en infraestructuras e melloras para os veciños do municipio. Vai haber unha reunión que as entidades, indudablemente, antes da aprobación, vamos a citar as entidades municipales para explicarles o orzamento, para dicirles de que vai. Xa digo, na primeira semana temos que retrasalo para a primeira semana do mes de novembro.
Que está pasando co centro de día das galeras que hai xente agardando para poder entrar neste centro?
Bueno, a mí me parece un tema grave. Como nunca se dice, pero os centros de día, as escolas infantiles, os concellos estamos pagando 30% do gasto total desos centros, non? Incomprensible, porque nós non temos competencias en ese aspecto, son as competencias exclusivas da Xunta. Bueno, pois, resulta que estamos pagando un centro de día co personal para atender 60 personas, e resulta que hai 21 vacantes e hai 12 personas que elevan en lista de espera 3 meses. Como se pode estar pagando a unha empresa que presta un servicio por 60 personas que teñan que estar utilizando ese servicio e que haya 21 vacantes e que encima das 21 vacantes 12 personas estén en lista de espera de aquí do Concello de Oleiros? Nos parece indignante totalmente. Nos parece mala xestión. E hai áreas da Xunta que funcionan ben, pero hai outras que non funcionan tan ben. E isto está demostrando que están funcionando mal, que non sei que interés hai en seguir cas plazas vacantes cando hai persoas que están esperando para ser atendidas, non? Se estes días víamos, eu estuve de vacacións uns días, e leía lá polo sur de España que se iba a levar adiante un incremento aquí en Galicia de non sei cantas plazas para maiores. Que se deixen de incrementar, que hai que incrementar, como non? Pero se hai vacantes, que escubran antes de falar de incrementar, non?
Pois sí. Falamos, alcalde, tamén de rotura da rede de agua en Mera.
Bueno, pois onte rompeu a tubería xeral que leva agua á zona norte do municipio. Indudablemente, cando rompe unha tubería desta, se crea un problema serio a moitos veciños. Actuamos rapidamente, temos un montón de depósitos de agua no municipio, temos 12, en concreto, os que nutren a zona norte, están ahora surtindo por un canal distinto, cerramos chaves e dimos agua aos veciños, a imensa maioría dos veciños desa zona, estou falando de Canide en concreto e de Cabreira, non? Por tanto, hoxe estaban xa rematando o arreglo de toda a rede, non quedará nadie sin o seu ministro de agua ao seu municipio.
Alcalde, moitísimas grazas.
Perdón, ao seu municipio, non, ao seu domicilio.
Sí. Moitísimas grazas, alcalde. Ata logo.
Ata logo, Dios.
Pues echamos la vista atrás, estamos a 18 de octubre y un 18 de octubre de 1990, Luis Moya se proclamaba campeón del mundo de rallies como copiloto de Sainz. En 1994 se realizaba el primer trasplante conjunto de hígado y riñón en Galicia, eran el Juan Canalejo, hoy el Choac. Y hoy celebramos el Día Mundial de la Protección de la Naturaleza y el Día Europeo contra la Trata de Seres Humanos. 95 años hubiera cumplido hoy Chuck Berry si no hubiera fallecido en 2017. It was a teenage wedding and the old folks wished him well. You could see that Pierre did truly love the mademoiselle. And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell. C'est la vie, said the old folks, it goes to show you never can tell. They furnished off an apartment with a two-room Robux sale. Y otra historia que se repite, la de las carreras ilegales en Bío, que han vuelto a denunciar los vecinos de Novo Mesoiro, Noela.
No es la Fórmula 1, es un sonido que forma parte ya de Novo Mesoiro. Carreras ilegales en el polígono casi desierto de Bío, nocturnas y los fines de semana. Se celebran de forma puntual, en este caso, el viernes por la noche. Manel Méndez es el presidente de la Asociación de Vecinos de Novo Mesoiro.
Y o son que chega, como se pode apreciar nestes vídeos, é insufrible para todas horas as vecinas e todos os vecinos que viven na frontal, non no front do polígono de Bío. De eso que decimos nós, que o día que pase algo, o día que haxa un accidente grave e que se teña que desplazar pues, unha unidade móvil aquí a recoller a xente, vai haber tamén outro problema, ¿no? O problema de que non se atendeu pues, a estas personas.
Insiste en que es necesaria una mínima vigilancia del polígono para evitar concentraciones que vuelven en cuanto se relaja la presión pública sobre la zona.
Os expostos están para dotar de equipamentos y de servicios sobre nosotros. Non están para estar pagando a policía para que veña aquí porque unha administradora dun polígono privado non cumpre, non pecha ou non recibe o seu polígono e temos que andar os veciños a chamar a policía os fins de semana para que faga actuacións, non? É ilóxico que unha empresa pues, teña tal irresponsabilidade.
E lo que quieren que se invierta os impuestos es, por ejemplo, en tener unha conexión digna del barrio por transporte público. Solo la línea 21 llega a la parte alta de Novo Mesoiro y va a Juana de Vega. Esto obliga en muchas ocasiones al transbordo, por lo que proponen la creación de una variante, la línea 21A, que pase por El Viña o Mato Grande.
Que hai moitísima xente que emprega os servicios sanitarios e os servicios de ensino de outro barrio, de Mato Grande, e logo tamén os servicios administrativos que por toda a zona del Viña, no que a zona de onde están os novos ministerios, a oficina de emprego, e claro, nos temos agora mesmo para desplazarnos a esas zonas que coller unha línea 21 e logo, pois, segundo, onde queramos ir, ternos que ir desplazando incluso a través de buses de transbordo no centro da Coruña.
Con la vuelta a la normalidad, hai retrasos en las frecuencias de los buses debido a la afluencia de personas que retrasa el tiempo en cada parada.
Y recordamos que hemos vuelto a ver jabalíes esta noche por la zona de Espacio Coruña. La policía local tuvo que escoltarlos. Eran 4 ejemplares de gran tamaño. En un vídeo que circula por las redes sociales se puede ver cómo caminaban por la zona verde y llegaron a perseguir a un perro. 4 coches patrulla los llevaron fuera de la zona poblada. Escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa.
COPE Coruña.
Estar informado.
Y a las 2:10 te cuento que se ha producido en las últimas horas un nuevo desprendimiento de la cornisa y parte de una galería de un edificio en ruinas en la calle Santa Lucía. Afortunadamente sin daños personales, pero los vecinos aseguran que el edificio se encuentra en mal estado desde hace al menos 8 años y sin que el ayuntamiento haya tomado ningún tipo de medidas. Podéis ver fotografías en nuestras redes sociales. Con alguno de estos vecinos ha hablado nuestra compañera Noel Abao.
Hablamos de una manzana de edificios históricos de los años 40 situada en la bajada de Castiñeiras a Alfonso Molina, un ejemplo del patrimonio que se deshace delante de nuestras narices. Nos situamos en el portal número 8. El edificio tiene una lona desde hace 2 años que no ha impedido que se cayese parcialmente ayer a la vía pública. Josécho vive pared con este inmueble.
Pero la vecina del primero me dijo que un chico que no le había caído encima de milagro, que estaba pasando por ahí. Obviamente podía estar pasando a alguien y le habría caído. Estaba desprendida, el suelo, pues había la cornisa de madera cayó pues a plomo. Habían puesto debajo de lo que es la red una especie de chapas de aluminio que recogían los escombros, pero es que la reventó y cayó a la calle. Quiero decir que cayó un buen trozo de galería.
No es la primera vez que el edificio deja recuerdos en la acera. Pasó lo mismo hace 6 años, un desprendimiento que en este caso hirió a una persona. El peligro es claro.
He visto desde uno de los dúplex de arriba, he estado viendo lo que queda de tejado. Hay cristales encima de las tejas, que supongo que el viento en un momento determinado puede desplazarlos y pueden acabar cayendo a la vía y pueden caer encima de alguien. La galería, tal y como quedaba ayer, en que queda semiabierta, ahora al colarse las ráfagas de viento, pues supongo que pueden reventar eso y hacer que caigan más trozos de galería. Los bomberos ya han estado aquí un par de veces, han levantado actas.
Se han cansado los vecinos de intentar que los propietarios o el ayuntamiento se hagan cargo de la ruina, con requerimientos judiciales incluidos.
Intentar llegar a una conciliación, a un acuerdo, a una solución que fuese definitiva, ¿no? Se les dio por no notificados y aquello pues quedó en nada, agua de borrajas, ¿sabes? Y luego al ayuntamiento pues también hemos notificado todo lo que pasa. Yo creo que al menos por escrito en 3 ocasiones, esto hasta que ocurra algo gordo, pues parece que no va a solucionarse.
El riesgo todavía es mayor porque sospechan que de forma puntual duerme una persona en este edificio abandonado.
Si ya has instalado en tu hogar placas solares, aprovecha los excedentes de energía y conviértelos en calefacción limpia y sostenible con el acumulador de calor Ecombi Solar de Elnur Gavarrón. Con la máxima tecnología de control, te ofrece el mejor confort mientras ahorras en tu factura eléctrica.
Apuesta por la sostenibilidad y el ahorro e instala Ecombi Solar.
¡Una cervecita!
¡Una cervecita! ¿Pero no tenía que ayudarte a instalar las lámparas?
Ya, pero las he comprado en Lucete y me las instalan ellos.
¿Gratis?
¡Claro!
Pues ábreme una a mí también y disfrutemos del espectáculo.
¡Sí! Por la compra en Lucete te instalamos tus lámparas gratis. ¡Ah! Y bombillas LED desde 1 euro. Solo en el número 1 en iluminación.
¡Lucete! Ver condiciones en tienda. En Coruña Centro Comercial Concord.
Vamos ya con el deporte.
COPE Más Coruña.
Estar informado.
Deportes.
Pepe Torrente, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Eva? Muy buenas.
Bueno, y empezamos con última hora.
Sí, una noticia a COPE, porque sabes que estábamos pendientes de si Noel iba a jugar o no la Youth League con el equipo juvenil el miércoles a las 8 de la tarde. Bueno, pues va a jugar. Va a estar a disposición de Manuel Pablo para disputar ese encuentro frente al Pogoń de Polonia. El Depor juvenil que le toca remontar de estas históricas que el Depor ya conoce. Bueno, pues tiene que remontar un 3-0 en contra, por ejemplo, mira, contra el Milán. Por cierto, el entrenador del juvenil es Manuel Pablo, lateral derecho en esa noche mágica contra el Milán. O sea que algo de eso controla el exfutbolista canario. Bueno, era la última hora porque estábamos un poco pendientes porque, como fue titular el otro día en la victoria frente al San Sebastián de los Reyes 1-0, quedaba un poco la duda, ¿no?, de si iba a poder participar junto al equipo juvenil, pero finalmente sí estará en esa fiesta, que es lo que quiere el club, que sea el miércoles a las 8 de la tarde en Riazor. Una fiesta del deportivismo. De hecho, como adelantaron nuestros compañeros del diario AS, la directiva que preside Antonio Couceiro ha invitado a todos los consejos de administración anteriores, Tino Fernández, Paco Zas, Armenteros, Fernando Vidal y sus consejeros, para crear un poco una imagen de unidad, ¿no?, y tener esa foto de unidad en un momento tan complicado como el que pasa el Depor, con una situación deportiva mala en el sentido clasificatorio, porque estás en Segunda División B. Es verdad que este año se gana mucho más que se pierde, pero como dice nuestro técnico y buen amigo Suso Reboredo, el Depor está en crisis, y está en Segunda B, está en crisis, con lo cual el Depor tiene que ascender lo máximo posible. Quieren esa imagen de unidad.
Bueno, el Depor que volvió a ganar.
Sí, 1-0.
Por la mínima, pero...
Bueno, ganó.
Tres puntitos.
Yo creo que hizo una buena primera parte. Le faltó ahí quizá un poquito en los últimos metros, un poco de precisión para hacer más goles, pero creo que jugó bien en la primera parte. La segunda le costó un poquito más, pero gestionó mejor los últimos minutos que contra la S de Logroñés, que se metió muy atrás. Al final empataron los riojanos en la última jugada. Y sobre todo, aparte de volver a la senda del triunfo, colocarte segundo con 16 puntos a 2 del líder unionistas, sigue sorprendiendo la afición. 14.700 personas en un partido de primera división de la federación, lo que antiguamente era segunda división B. Por eso, Borja Jiménez habla así de la hinchada blanquiazul.
Es impresionante que sigan así, porque van a poner al club donde se merece, ellos solos van a tener esa capacidad. Si es que el club es suyo, lo tienen muy interiorizado, creo que es el mayor valor que tiene el club, que es su afición y sus socios.
El jugador 12.
Sí, el jugador 12. La verdad es que se está viendo un ambiente espectacular. Y yo ahora, por ejemplo, te soy sincero, y quizá lo valoro más. Ya lo valoraba antes, pero con este año de pandemia que tuvimos, con partidos a puerta cerrada o con aforo muy reducido, me sorprende más, ¿no? Y vuelvo a flipar con la movilización que tiene la afición del Depor, que, ojo, también se está movilizando para el miércoles, ¿eh? O sea, yo creo que el miércoles va a haber una buena entrada en el estadio de Riazor.
Bueno, contundente la opinión. ¿Crees que el Deportivo ha hecho méritos para tener más puntos?
Sí, porque es una de las teorías que tiene el propio técnico, ¿no? Que Borja Jiménez cree que el Depor ha jugado mejor que los puntos que tiene, que son bastantes. Son 16, como te digo, a solo 2 del líder unionista. Pero, por ejemplo, mucha gente se acuerda del partido frente al Real Unión, donde tuvo que ganar ampliamente, del partido frente a la S de Logroñés, excepto los últimos minutos, también creo ocasiones. Bueno, el Depor va por un buen camino, por el camino correcto para intentar lograr el objetivo. Domingo a las 12, nuevo compromiso, novena jornada de liga, partido complicado en el Sardinero, partido además emotivo para nuestro Paquito Liaño, Racing de Santander.
Eso te iba a decir, tendrá el corazón partido.
No lo tiene partido, no, lo tiene más blanquiazul, vamos, que el micro de COPE.
Bueno, ha sido también un buen fin de semana deportivo, ¿no?
Sí, porque mira, ganó el Liceo remontando 4-3, también ganó el Leima Coruña, la primera victoria del conjunto de Sergio García en lo que llamamos de temporada. Y déjame arrimar un poquito las cosas a mi sardina. Arcadio García Tizón, mi buen amigo chino, campeón de España de golf de segunda categoría. Un chino que va a estar este fin de semana en el Real Club de Golf de La Coruña, en La Zapateira, participando en una nueva prueba COPE Galicia. Es muy amigo mío, con lo cual, pues mira, tenía que felicitarlo también en antena.
Pues enhorabuena, Pepe, gracias.
Un abrazo.
Citas de la agenda de este lunes 18 de octubre, como siempre con Noel Abao.
Es lunes de conmemoración. Las bibliotecas gallegas celebran hoy el Día de las Escritoras. En la de Elviña, la Miguel González Garcés Está la actividad Os Relatos en Femenino, una lectura de textos de autoras como Dolores Redondo, Elvira Lindo o Maruja Torres. Para asistir nos podemos apuntar por teléfono o en la web de la sala de lectura. En otra biblioteca, la de Dorneda, hay Cuentacuentos, Contos do Mundo, Irene Nosájara. Será desde las 6 con reserva de plaza previa. El gobierno inicia hoy actos con motivo del Día Internacional de Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la entrega de los premios Meninas, una representación teatral, encuentros con mujeres o lecturas de textos son algunos de los ejes de celebración que arrancan esta jornada con una cita para trabajadoras de centros de información a la mujer y servicios sociales. Desde hoy se pueden votar las propuestas de los presupuestos participativos de A Coruña. La ciudadanía ha enviado más de 700 actuaciones en diferentes barrios. Se pueden elegir las favoritas a través de nacorunacontas.coruna.gal. Y hasta el miércoles está abierto el plazo para inscribirse en la carrera Enki Virtual. Con las limitaciones de la pandemia, la carrera física por la diversidad ha agotado dorsales, pero podemos superar los obstáculos también a domicilio.
Escuchas Mediodía Cope. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.